Te agradezco mucho, Montserrat, el espacio. Un gusto conocerte también, por supuesto. Y pues me encantaría empezar escuchando de tus palabras, por supuesto, cómo definirías esta obra que la verdad es que ha como levantado mucho interés porque es un tema que poco a poco bien se habla en esta sociedad, sobre todo más en el teatro, ¿no? Se ha atrevido más a hablar de este tema de la salud mental, pero bueno, siempre es como una especie de. Vaya, de atrevimiento, ¿no? Que es un tema todavía muy tabú. Cuéntanos, por favor, con tus palabras, ¿cómo definirías anatomía de un suicidio?
Bueno, Anatomía de un suicidio se presenta como un tríptico que narra la historia de una familia que es abuela, madre e hija al mismo tiempo. Y bueno, pues el título lo dice todo prácticamente. La primera escena empezamos con que la abuela tuvo un intento de suicidio. Obviamente las historias están ubicadas en su tiempo. La primera, que te estoy hablando de la abuela, es en 1960, la que sigue es 1980 y la otra es en la época actual. Se habla de los ecos de los ecos que van repercutiendo a lo largo de la historia genética y familiar, de los silencios, de las cosas que no se dicen, de las cosas que se hicieron, de las cosas, porque tenemos rasgos físicos que nos pueden decir, ah, tú te pareces a la abuela, ah, eso lo sacaste de tu mamá totalmente, pero hay un montón de otros rasgos y de cosas que cargamos que no nos pertenecen y que fue alguien atrás de nosotros que no lo logró resolver, ¿no? Y bueno, ahora la verdad es que hasta ahora sigue siendo muy tabú hablar de la salud mental, ¿no? Afortunadamente se están abriendo espacios, pero pues sigue siendo tabú y muchas cosas no se hablan al respecto. Y esta obra viene a presentarlas ahí, ¿no? Más claro creo que no podría ser porque son esos ecos, los ves resonar a lo largo de la historia, pero en el escenario los ves, ¡fum!, al mismo tiempo. Entonces, ojalá que cuando uno fuera a terapia fuera así de evidente, ¿no? Pero creo que esa es la magia de esta obra, que da la oportunidad de verlo de esa manera, ¿no? De que nadie estamos a salvo de ese pasado que no nos contaron o de ese pasado que sabemos, pero no sabemos hasta dónde nos llega, ¿no? Y nos afecta. Entonces, pues Anatomía de un suicidio va de eso, de contar cómo y vamos cargando historias y vamos cargando problemas y vamos cargando un montón de cosas de muchas generaciones atrás, ¿no?
Sí.
Específicamente en esto estamos hablando de 3 generaciones atrás, pero pues si le buscamos a la abuela van a salir otras 3 generaciones atrás y así, y luego en lo que decía, ¿no? Traes cargando algo que quién sabe de quién era.
Oye, y ahora que mencionas lo de terapia, creo que es algo como muy quizás válido o hasta necesario para un actor que cuando se enfrenta a un texto como este, que también representa pues mucho movimiento emocional, trabajo, también por supuesto fortaleza, ¿no? Porque hay que hacer la obra 3 veces seguidas por semana. ¿A ti cómo te ha enfrentado esta obra contra ti misma quizás, contra tu familia, contra tu pasado? ¿Sientes que ha sido como una prueba tipo también para como enfrentarte a esos quizás mismos como demonios que uno puede traer? ¿O ha sido más como terapéutico, perdón, ha sido más como un trabajo para sanar? ¿O más bien quizás a momentos te bloqueas y te proteges? ¿Cómo lo manejas tú como actriz y como ser humano?
Pues mira, siempre he pensado que los proyectos y los personajes llegan en el momento indicado, ¿no? Cuando estás listo para abordarlos, para hablar de ese tema y para adentrarte en ti en ese tema. Y bueno, esta obra, la verdad es que a mí y a todos mis compañeros lo hemos ido hablando en diferentes momentos, pues nos ha tocado en fibras bien profundas, bien sensibles. Y en muchas cosas como confrontación, personalmente lo hablo, en muchas otras un poco de liberación y en muchas otras pues abriendo más interrogatorias, ¿no? Bueno, ¿y de dónde viene esto que yo creí que pues es que así soy? Y, ajá, pero ¿por qué eres así? ¿No? Ha sido fuerte, la verdad. Afortunadamente es un equipo maravilloso que abraza y cobija pues nos abrazamos y nos cobijamos entre todos porque sabemos lo que estamos contando, sabemos por dónde hay que pasar y transitar. Si bien los personajes que llevan más esta carga son Carolina, Ana e Ivonne, que son interpretados por, bueno, Carolina es Fernanda Castillo, Ana es Paula Watson y Ivonne es Diana Sedano. Ellas tienen como esta carga emocional, pero el resto de los actores, pues vamos poniendo tabiquitos y trampitas y cositas para que la historia se cuente, ¿no? Y también poniéndonos personalmente ahí.
Sí,
Y a mí
claro.
hay cosas que me duelen, hay escenas que paso y que todavía Cristian me dice, no, 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 te gana el dolor, puta. Sí, me gana, lo siento, es que a veces no, no, a veces sí, te gana, ¿no? Y sí, el trabajo del actor es controlar sus emociones y manipularlas de una manera en que puedas contar lo que estás queriendo contar. Pero pues al final somos humanos y te pega, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues sí, si la terapia es necesaria para todo el mundo, creo que para nosotros los actores es vital, ¿no? Y también saberte desprender. Y de hecho, hacemos un ritualito muy cortito al final de la. Lo hacíamos al final de los ensayos, ahora al final de las funciones, para cerrar, para decirle a nuestra alma, ok, ya transitamos por ahí, pero estábamos jugando, ¿vale? Ya. Va en serio, la vida en serio, todo estamos bien, ya pasamos por aquí, agradezco, lo cierro y me voy.
Ahora que mencionas a Cristian, también quería preguntarte, Cristian Magaloni, el director, ¿cómo ha sido este trabajo con él? ¿Cómo ha sido esta conexión, este trabajo en equipo? Cristian es un gran actor, gran director, y yo quería preguntarte ya desde actriz, desde esta perspectiva de actriz, ¿cómo ha sido el flujo de trabajo con él? ¿Cómo los dirige? Cuéntanos un poco de esa conexión, de esa relación laboral con Cristian Magaloni.
Pues mira, yo tengo la fortuna de decir que este es mi segundo proyecto con Cristian como director, entonces estoy pues muy contenta, la verdad, cuando me llamó para este, estaba así de, ¡ah! ¡Wow! Sí, por favor, porque para mí ahorita Cristian es mi director favorito, entonces es
Del mío.
como un sueño así de, ¡ah! ¡Yay! Yeah, me llamó. Y bueno, este proceso ha sido muy diferente al anterior, de entrada somos mucho más personas, es una obra muy compleja. El día que él me invitó, me mandó el texto, me dijo, léelo y me dice si te late o no te late. Bueno, le di cuatro lecturas, porque además has de saber que el texto está escrito realmente como un tríptico, la hoja horizontal, y aquí está la línea A, la línea B y la línea C, pero también se lee así, al mismo tiempo. Entonces, pues me la aventé así. Al principio no entendía bien de qué iban las historias, iba agarrando cositas. Después dije, no, ¿sabes qué? Me voy a ir historia por historia y me la leí toda. Dios mío, qué fuerte. Y después, o sea, le busqué, le busqué. Me encantó el texto, me provocó un montón de cosas, me tocó profundo. Y lo único que le pude decir a Cristian fue, esto es una locura y quiero ver cómo lo resuelves, porque estoy segura que tienes una idea brillante ahí para hacerlo. Y pues sí, así lo tenía. La verdad es que es mucho más complicado de lo que me imaginé. Ya de recibirlo era complicado, pero la resolución por la que optó Cristian, wow, es un gran reto como actriz, la verdad. Y bueno. Repito, todo el equipo, tanto creativos como mis compañeros en escena, es un equipo entrañable, todo el mundo está ahí dando el 100 y es una obra en la que si uno comete un error, como fichitas de dominó caemos todos, ¿no? Entonces ahora estamos aprendiendo cómo, bueno, si hay un error, cómo entre todos lo rescatamos para que se siga contando esta historia, ¿no? Es una obra muy coral. Es muy precisa. Si algo se sale del tiempo, híjole, se empieza a descuadrar todo.
Okay.
Entonces,
Wow.
pues es una obra que no podemos soltar, ¿no? La presentamos 3 días a la semana, pero los otros 4 días hay que seguir ahí porque si no, el viernes que llegamos ya no hay nada.
Y no, justo esto me hace pensar también en la obra de las dos Casandras, donde igual también es un monólogo a dos voces y tiene que estar ellas dos súper conectadas y escuchándose. Creo que justamente esta obra, como tú me la describes, ese es el mayor reto, ¿no? Como que estar atento a tu historia, a tu línea, a lo que tú vas a decir, pero también, por supuesto, escuchar a tus compañeros que están también en otra línea del tiempo. O sea, ¿cómo fue? O sea, digo, suena como algo muy retador, pero entre todo eso, quizás, ¿cuál fue la parte como más, o sea, cuál es como tu herramienta más importante para estar quizás justo en ese presente tan preciso?
Mira, el primer reto fue aprenderse el texto, que fue lo más difícil, lo que más nos costó a todos. Si estudiabas en tu casa, decías, sí, venga, lo tengo. Llegabas al ensayo y no, se iba. O sea, entrar en pie, te tienes que saber tus textos y los de los otros, porque si no, no hay manera. Y si el texto no está dominado al 100, olvídate de una construcción de personaje, de una situación y de una historia global contada entre todos, ¿no? Porque, pues no, se queda muy técnica y fría y la cabecita nada más pensando en qué sigue. Ah, ese es mi pie. Y aquí entro. Ay, ay, ay. Entonces, ese fue el primer obstáculo a vencer y sigue siendo el reto de todos los días, ¿no? Porque, pues, voló la mosca o alguien estornudó en el público, lo que sea, y ¡pum! Ya te sacó de ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso es un primer obstáculo que fue, pues yo creo que el más grande. Una vez que el texto empezó a fluir, empezamos a descubrir otras cosas, ¿no? Tanto de los personajes como de la situación, como de cómo estaban relacionadas las tres escenas que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, pues ha sido un proceso bien padre, bien complicado. A mí me ha quebrado la cabeza. Mis métodos de estudiar textos no funcionaron en esta. Tuve que reinventarme, replantearme otras posibilidades para hacerlo. Y bueno, después la verdad es que el equipo hace que lo demás vaya fluyendo mucho más fácil, ¿no? Pues todos están en la misma situación, entonces nos agarramos porque nos agarramos, y no nos vamos todos juntos al precipicio. No,
Sí.
no queremos, no queremos.
Todos unidos para seguir. Monserrat, oye, me llama mucho la atención esto que me dices de que esta obra te hizo replantearte cómo pues abordar la historia, cómo abordar tu trabajo actoral. O sea, que todo lo que habías aprendido antes, pues en este caso no pudiste ponerlo, digamos, en práctica. Esto me llama mucho la atención y me da curiosidad preguntarte, ¿qué tan común sea que esto sucede? O sea, es algo muy quizás de los últimos textos, como he leído que este texto es bastante reciente y la dramaturga es muy joven. ¿Es algo más que está pasando ahorita con los nuevos textos de la nueva generación de dramaturgos en el mundo, que también ya llevan como a los actores a descubrir sin otras herramientas de su trabajo, o sientes que es más común de lo que uno podría como que sentir? O sea, como que esta parte de que te lleve a explorar otras herramientas actorales.
Pues mira, yo de entrada agradezco que lleguen proyectos así, ¿no? Porque son los que finalmente te sacan de la cajita, te rompen la cabeza y te posicionan en un lugar diferente como creador. Me parece que sí hay una nueva oleada de dramaturgias mucho más interesantes. Lo chingón de esto es que el arte está vivo, ¿no? Y o nos ponemos al día o nos vamos rezagando y pues ya, ¿no? Llega una serie de televisión y te tumba el teatro, fácil, o una película o lo que sea. Entonces, ¿cómo mantener vivo esto? A mí me parece súper interesante todo el trabajo que se está haciendo de dramaturgia y con la gente joven y la gente que ya tiene un rato, pero que también se está reestructurando y replanteando cosas. Eso me parece padrísimo. Desafortunadamente no siempre se logra, ¿no? A veces uno tiene intenciones de hacer la obra de teatro que México esperaba y pues no te sale. Pero afortunadamente hay quienes están haciendo propuestas súper interesantes, directores también que están tomando riesgos, incluso con textos viejos, pero con un replanteamiento muy interesante, como ahora la compañía, ¿no? Que tienen este clásico de que hicieron musical ahora y que ganaron todos los premios el año pasado, en
Los
Sueños de
Pequeños
una
de una Casa. Ay.
Exacto, ¿no? Muy bueno. O sea, es un texto viejo, no es nada que no se haya visto, pero le dieron la vuelta y lo hicieron maravilloso.
Sí.
Entonces, pues eso me encanta, que como creadores nunca estamos satisfechos y siempre le estamos rascando y viendo y ahora qué le meto y ahora qué pasa. Y también luego volviendo a lo esencial, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si espacio vacío y actores en neutro y también salen cosas increíbles? Creo que lo importante siempre está en tener algo que decir con lo que estás trabajando. Si te involucra personalmente, si tienes un punto de vista al respecto, creo que es cuando las cosas pueden llegar a funcionar, ¿no?
Sí, este objetivo, esta intención, ¿no? De, claro, de decir algo. Y ahora que mencionas también la parte de, pues pues de esto, ¿no? Que tristemente, no sé si tristemente, o sea, parte pues del mundo en el que vivimos, donde el arte pues debe de competir entre uno u otro, y ahorita pues con tanta, pues sí, con tanta competencia que tiene el teatro, no solamente con otras obras de teatro, obras comerciales, la televisión, las series, que las películas que llegan y se estrenan, cada fin de semana tenemos estrenos nuevos. Tú como actriz, ¿cómo ves quizás esta, a veces, pues negativa o a veces esta pues limitación que puede tener muchas veces el teatro con respecto a otros pues a otros formas de entretener al público que igual y puede ser un poquito más económico o más accesible? Y también yo lo que luego sí, pues noto mucho que también el teatro que habla sobre estos temas que son pues más pesados, más difíciles, ¿no? De digerir para mucha audiencia. Para muchas personas también tienen como que hacer un poquito, pues no ignorados, pero como que la gente a veces como que evita no tocar estos temas. ¿Tú cómo lo sientes, cómo lo ves, cuál crees que sea como una cosa que el teatro pues le falte hacer, ¿no? Para llamar a un público a que, bueno, a que más personas más bien asistan a los teatros. ¿Cómo lo ves tú, Montserrat?
Híjole, es la eterna interrogatoria del teatro, ¿no? ¿Cómo traemos más gente? ¿Cómo les hacemos saber al común denominador de la población que vivir el teatro no se compara con ver una excelente película en el cine? Son dos artes completamente diferentes, ¿no? Y ninguna es mejor que la otra, simplemente te van a tocar de diferente forma como persona. Y bueno, creo que una de las cosas más importantes es la calidad de lo que se está haciendo, ¿no? Cuando alguien ve mal teatro, no vuelve. Y cuando ves algo muy chingón que te toca, que te mueve, así no seas una persona de teatro, vas a decir, híjole, pues no está mal, ¿no? A ver si venimos otro día a ver otra cosa, o se me antoja ahora ver algo de risa, o se me antoja ahora algo más intenso, no sé. Creo que, ay, luego se menosprecia mucho el teatro para niños y ahí se está formando público.
Sí.
Entonces, si un niño ve una mala obra de teatro, en su vida va a querer volver al teatro. Y al contrario, si ve algo que le emociona, le apasiona, lo va a estar pidiendo eventualmente y si se le da, va a ser algo que se le vuelva una costumbre, ¿no? Es como la lectura. Si desde chico no te lo inculcaron, después cuesta mucho más trabajo agarrarle el gusto y demás. No digo que no pueda pasar, pero pues cuesta más trabajo. Entonces, híjole, yo creo que, pues sí, tener un equipo que haga difusión ayuda muchísimo, ¿no? Porque pues a veces quieres ocupar como todos los espacios y no se puede. Si yo me concentro en hacer lo mío, en que la obra se cuente bien, en que los personajes estén bien definidos, que sean entrañables, que sean. Si yo me concentro en eso, bueno, alguien más se concentrará en traer a la gente al público. Y entonces, cada uno haciendo su trabajo de la mejor manera, podemos lograr que el público se enganche en esto que la verdad es muy adictivo. No
Sí.
porque sea actriz, pero el teatro puede ser muy adictivo porque es algo vivo y porque te toca directamente fibras que muchas veces pues ni te las esperas, ¿no? Ni tú dices, ay, voy a ver esta obra, ay, ¿qué puede pasar? Y de pronto sales completamente conmovido. Y eso en este mundo que se está volviendo tan frío e insensible ante tanta tragedia, pues creo que es muy importante, es muy valioso.
Sí, es hasta necesario justamente para tener muy de cerca esta sensibilidad y estas nuevas miradas, ¿no? Que uno puede tener con diferentes historias, con otras
Empatía
perspectivas.
con ciertas situaciones o personajes, sí.
Sí, completamente. Oye, Monserrat, ¿y cómo sientes que ha recibido el público Anatomía de un suicidio? O sea, ¿cómo vibras al público? ¿Cómo escuchas las reacciones, las sorpresas? Y también cuando salen bueno, sé que nada más llevan ahorita un fin de semana, pero cuando salen, ¿qué les han dicho el público, la gente que ha ido a verlo?
La verdad, hemos tenido una respuesta muy hermosa, gente muy conmovida y agradecida con nosotros, así de muchas gracias por tocar este tema. La verdad es que el aparato escénico en sí es, pues yo diría asombroso, ¿no? La gente sí se queda. Y al principio, pues claro que cuesta trabajo entrar en esta convención y en lo que entiendes quién es quién y por qué están hablando al mismo tiempo y por qué están vestidos diferentes y todo. Cuesta un poco, pero una vez que empiezan a caer como los 20s, el público queda atrapadísimo. La mayoría nos ha dicho, yo ni siquiera sentí que duraba 2 horas, se me fue rápido. El calor que ha estado haciendo, lo que comentábamos al principio. Pues yo veo en el público, la gente está así, ¿no? Todo el tiempo moviendo el programa de mano, pero se quedan ahí y al final nos dicen, ay, se me olvidó el calor, o sea, solo quería saber qué más, qué pasa, qué. Entonces la gente sale muy conmovida, muy sorprendida y pues nosotros con ellos, porque ha sido un trabajo bien intenso, entonces ver que la gente lo está disfrutando es bastante gratificante, es aliviador.
Sí, me imagino. Y híjole, luego yo, sobre todo en el teatro helénico, tengo yo un pequeño problemita, que las temporadas muchas veces, pues sí son muy cortitas o migran, o se van y regresan como que en 2 años, ¿no? Si bien nos va. ¿Cómo ves? Digo, igual es muy pronto para como suponer qué sucederá con Anatomía, pero ¿cómo ves el futuro de la obra? Quizás podrán regresar más adelante o tendrán una temporada más larga. ¿Cómo lo ves, Montserrat?
Pues mira, la verdad es que todos deseamos que haya una temporada venidera, que vengan, bueno, varias temporadas, ¿no? Porque el trabajo ha sido titánico para todos, en producción, en actuación, en todo ha sido un trabajo titánico, que de pronto dices, híjole, tan poquitas funciones, no, por favor, no. Entonces, todos lo estamos deseando, sé que producción ya lo está buscando. Pero no lo sabemos, entonces no se pierdan estas 5 semanas que nos quedan, porque nadie sabe lo que pueda pasar, ¿no?
Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Oye, Monserrat, y hablando ahora sí que sobre ti, sobre tu trabajo, tu futuro, esta obra, porque digo, o sea, creo que también es algo como muy válido para los actores, que a veces pues uno puede quizás considerar, ¿sabes qué? A mí me gustaría más como especializarme en obras de texto, u obra musical, o comedia, o cosas más de drama. ¿Tú sientes que ahorita podrías como tú decir, ¿sabes qué? Creo que esto me está llevando a que esto sí es lo que yo quiero hacer de manera más constante en cuanto a una obra dramática de texto, o te gustaría como más explorar cosas pues diferentes más adelante. ¿Cómo ves tu futuro como actriz ahora?
Híjole, yo podría decir que soy una promiscua, porque me encanta de todo, ¿no? Yo me he especializado por los últimos 14 años en cabaret. Prácticamente toda mi carrera ha sido en cabaret. Entonces, pues en este tipo de escenarios yo soy una completa desconocida, ¿no? Así tenga 25 años parándome en escena, pues es como, ¡ay, esta nueva actriz! Esta nueva actriz de 40 años. Pero la verdad es que me encanta que me lleguen proyectos como este, ¿no? Que sean profundos, que sean súper intensos, que me saquen justo de donde yo me siento cómoda, Yo creo que no voy a dejar de hacer esto, donde yo me siento cómoda en el cabaret y donde he hecho mi carrera, pero tener la oportunidad de salir de ahí para hacer algo diferente y que me rompa la cabeza, yo creo que eso, a eso nunca le voy a decir que no. Es parte de lo que me mantiene viva y al mismo tiempo creo que tanto mi vida de cabaret alimenta este otro lado, como este otro lado alimentará lo que yo hago en cabaret. Si es un proyecto bueno, si es algo que me llame, que me emocione, yo creo que siempre le voy a decir que sí.
Oye, Montserrat, ¿y algún proyecto que nos puedas como platicar que viene para ti más adelante? ¿Algún spoiler que nos puedas como hacer?
Bueno, pues justo hablando de series, ahorita en ViX se acaba de estrenar el mismo día que Anatomía, se estrenó Mujeres Asesinas 3.
Ah, sí.
Por ahí estoy en un capítulo también. De teatro, ahorita en México tengo, bueno, para el Festival de Cabaret justamente, voy a estar presentando un espectáculo que se llama Tres para Nada, que es con dos amigas que vienen de Brasil. Yo trabajo mucho con una compañía en Brasil, entonces, pues hacemos intercambios constantemente. En septiembre yo me voy a Brasil a hacer MC de un cabaret en Copacabana, que por ahí
Okay.
estaré un mes dando funciones. Y pues nada, así abriendo camino y haciendo lo mejor que se puede.
Yo quiero pues nada más agradecerte mucho por el tiempo y el espacio que me permitiste conocerte y saber más sobre Anatomía de un suicidio. Les deseo una excelente temporada, que muchísimas personas vayan a verlos, que se emocionen, que cambien, que se transformen y que este tema se siga siendo, que siga siendo un tema importante que tratar en la escena mexicana. Creo que es algo necesario, sobre todo en esta época que estamos todos tan desconectados con la gente y con otros mismos. Qué padre que vengan proyectos así, les deseo lo mejor y pues nada, que lo que siga también para ti sea igual un éxito y todo lo mejor en verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rocío, por el espacio. Y bueno, nada más rápidamente, por si no lo saben, estamos viernes y sábados a las 7 de la noche, domingos a las 6 en el Teatro Helénico con Anatomía de un Suicidio. No se pierden esta oportunidad, son 5 semanitas, es un proyecto bien interesante y puede gustarles o puede no gustarles, pero eso es, les prometo que no van a salir igual que como entraron al teatro. Entonces, dense la oportunidad. Si quieren, nos esperan al final de la función y ya nos abuchean o nos dan un abrazo, como quieran. Pero vengan, vengan al teatro, no se lo pierdan. Miércoles 2x1 en el Helénico y bueno, hay precios accesibles por ahí, descuentos y demás.
Y un ícono y precioso el teatro helénico, vayan, está hermoso, lleno de vegetación, hay una librería hermosa, no se la pierdan, seguramente va a ser un abrazo lo que te daremos al final, Montserrat. Te mando un fuerte abrazo y excelente día.
Igualmente, Rocío, muchas gracias.
Gracias, Montserrat. Cuídate mucho, bye.
Bye.